Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Amantes, locos, seguidores del baloncesto, aquí Showtime. Hoy os presentamos el capítulo 123. Me gusta este número, ¿eh? Hoy por aquí pasa, bueno, uno de los dirigentes más importantes del baloncesto español y una de las personas que más peso tiene, sí señor, en el concepto y en el mundo del baloncesto. José Anquerejeta, presidente del Baskonia. Que además está de aniversario, esa es la excusa, que cumple 25 años al frente de la nave vitoriana. Además, revivimos el derbi canario con Nacho Martín, jugador del Herbalife Gran Canaria, y Juanpi Gutiérrez, jugador del Club Básquet Canarias. Bueno, y a todo esto, información de la Liga Endesa, cómo está la NBA, y cómo está la NBA después de la primera semana de competición, y también la Euroliga, porque enseguida se pasa por aquí nuestro coach, José Luis Galilea. Hoy os vamos a explicar un montón de situaciones que se dan en la máxima competición continental, bien curiosas. Todo esto bien aderezado, bueno, con el equipo, con el equipazo de Showtime. Está nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Rubén Parra también anda por aquí. Hola, Parrita.
Hola, buenas.
¿Cómo vas de sueño?
De sueño bien, estoy un poco constipado y por lo visto ha habido un terremoto en Alcorcón, del cual yo lo he enterado porque lleva una hora y cuarto en la cama.
Bien, bien. Gil, ¿por qué te llevas la mano a la cabeza?
No, no, vamos, bendito Rubén, te tiembla ahí el suelo y, no, y tú en el séptimo cielo, no. No, no. Que un saludo para todos, pero muy, 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 muy especialmente para Nikola Mirotić. Y él ya sabe por qué.
Bueno, después viene Gil con el supermanager.
Ah, no lo vas a explicar, vale.
Y adiós. Con sus historias. Sí, hombre, no tiene mayor importancia, Gil. Tranquilo, no tiene mayor importancia.
Si tú lo dices.
Bueno, y sobre todo vosotros recordad que estamos siempre conectados a través de las redes sociales del programa. facebook.com/showtimecope y en Twitter @copeshowtime. Está Juan Arias ordenando el programa al otro lado del vidrio. No tenemos vidrio, pero queda bien decir que hay vidrio, ¿verdad? Querido Andreu Quesada. Y hoy, como siempre, empezamos, bueno, para nosotros, una canción, un temazo y un gran artista. Impressions de John Coltrane. Saxo que decía aquel para arrancar el 123 de Showtime. Hemos de actualizar nuestra lista de música, la banda sonora del programa, nuestra lista de Spotify. Bueno, enseguida arranca este programa con José Anquerejeta, 25 años al frente del Baskonia. Enseguida pasa por aquí.
En el último programa de Showtime.
Da igual lo que hayas hecho antes, eso es lo principal que la gente tiene que darse cuenta, que da igual lo que hayas ganado, o sea, tú empiezas de cero aquí, te ganas el respeto aquí y aquí demuestras lo buen jugador que eres, pero para la NBA. Bueno, pues hay que meterse en playoffs sí o sí.
Es claramente un todos contra Miami, porque Miami cae mal. Creo que hay mucha igualdad por arriba, tanto en el este como en el oeste. Hay dos o tres equipos en el este, Chicago, Indiana y Brooklyn, claramente capaces de retarles. Y en el oeste, para ganar el acceso a la final, Clippers y San Antonio Spurs van a estar ahí. Hay dos equipos que van a jugar bonito, particularmente uno, que es Golden State. El otro puede ser Houston. Y luego hay un equipo que depende mucho de si se recupera o no Westbrook, que es Oklahoma City.
Tener a Westbrook al 100%, al 80%, al 60% o no tenerle, hace que Oklahoma pase de ser el 1 o el 2 en el oeste a ser el 7 el oeste va a estar carísimo este año. Yo creo que los Lakers harán un papel digno porque son los Lakers, igual que los Celtics, que todo el mundo dice vaya equipillo tienen los Celtics tal, yo estoy seguro que no van a hacer el ridículo.
En el año de Pau hay una cosa muy importante y en la renovación está el Mundial de 2014. El que le tenga que ofrecer o el que le quiera va a tener que tragar con que esté en el Mundial porque no ha lugar a que no esté. Ricky no acaba de quitarse la sombra de una lesión. El año pasado fue mucho más complicado de lo que el aficionado se cree para Ricky por una situación familiar.
Es un orgullo poder jugar de verde. Sé que tengo pivots grandes que batir delante mío, pero bueno, yo creo que con el trabajo luego recogen los frutos. Creo que sobre el trabajo no hay palabras, ¿no? Es un tío súper tranquilo, se nota que sabe muchísimo de baloncesto. Cada tiempo muerto tiene una jugada nueva, cada momento sabe lo que dicen los jugadores. Realmente nos trata y lo tratamos como si fuera un jugador más por la edad que tiene. Lo miras y piensa que realmente se puede poner las zapatillas y salir a jugar.
Hay una lectura positiva por parte del Barça, ¿no? Y es el hecho de que, estando todo el partido por detrás, fue capaz de reengancharse en el partido, y en un día en el cual precisamente pues no tuvo mucho acierto, 6 de 30 triples, por cierto. Insisto, eso lo que demuestra es capacidad de reacción del equipo y capacidad de lucha, que creo que es algo muy bueno.
Actualizar el tema de Yawave, ya ha salido de la UCI, le suben a planta, máximo 48 horas para el alta, todas sus constantes vitales están en condiciones, y presentan a su sustituto, que es conocido, es Pops Mensah-Bons.
Showtime.
Hoy os presentamos una charla de baloncesto con José Anquerejeta, presidente del Baskonia, que cumple 25 años al frente de la nave vitoriana. Bueno, ha sido, entre otras cosas, un innovador, un pionero. Yo no sé si le gustará escuchar estos calificativos. José, hola.
¿Qué hay? ¿Qué tal?
¿Te gustan o no?
Bueno, la verdad es que todas las cosas que sean positivas siempre se agradecen, ¿no? Pero sí es cierto que son muchos años, que pasa el tiempo muy rápido, que parece que fue ayer cuando empezamos en esta aventura, y aunque parece que el tiempo pasa muy rápido, también es verdad que cuando, bueno, reflexionas un poco con detenimiento, la verdad es que ha habido muchas cosas durante todo este tiempo.
Muy bien. Se incorpora también nuestro compañero de COPE Vitoria, Roberto Arrillaga. Hola, Robert.
Hola, Albert. Muy buenas.
Bueno, yo creo que siempre es buen momento para escuchar a José Anquerejeta, pero bueno, para que la gente se sitúe, ¿qué momento vive ahora el presidente del Baskonia?
Pues yo creo que el más atareado de los 25 años que lleva, ¿eh? Porque ahí o tiene que atender a muchos frentes, estamos inmersos en una crisis económica que evidentemente también influye en los clubes que él mismo pues gestiona, y en una época complicada, pero que, bueno, yo creo que sobrelleva un poco por lo bien que se ha hecho hasta llegar a esta crisis, ¿no? Que todo el mundo está afectando, ¿no? Yo creo que es una etapa que me parece a mí, no sé lo que dirá el propio José Anquerejeta, pero dentro de esta crisis él está buscando oportunidades para poder seguir adelante. No hay que olvidar que lleva un proyecto en una ciudad muy pequeña y que tiene que competir con ciudades, estados, con equipos muy grandes de muchísimo presupuesto, y se las tiene que ingeniar, y seguro que le está dando más vueltas que nunca a eso, precisamente, ¿no? A ingeniárselas para poder sacar un club competitivo.
José An.
Bueno, sí, la verdad es que estamos en un momento difícil todos. Lógicamente, cuando hay una crisis de estas características que afecta tanto al entorno del que nosotros nos alimentamos, como son las empresas, los patrocinios, las televisiones y también el bolsillo de la gente, pues lógicamente esto que es una parte del ocio de nuestros aficionados, pues lógicamente se resiente. Y además, en un escenario en el que, bueno, nosotros lógicamente tenemos dificultades, de las dificultades la única forma que tenemos para salir es trabajando más que nunca, metiendo más horas que nunca, aprovechando la experiencia que podemos tener, y sobre todo sabiendo que quizá ahora pues tenemos menos oportunidades que antes, porque tenemos que competir con equipos a los que económicamente la crisis no les afecta, como son los equipos de fútbol, o en Europa los equipos de los grandes magnates, pero sabiendo también que si hacemos las cosas bien, tarde o temprano tendremos nuestra oportunidad. Y con esa visión de futuro es como en este momento tenemos que afrontar las cosas.
José, también está por aquí Miguel Ángel Paniagua, que enseguida toma la palabra, pero hablando de estos 25 años de mandato en el Baskonia, ¿de qué se siente más orgulloso?
Bueno, yo siempre tiendo en el tiempo a quedarme con lo positivo, ¿no? Yo cuando empecé me parecía muy difícil el poder competir con aquellos equipos que en ese momento eran los grandes de la liga, como era Madrid, Barcelona, entonces también estaba un equipo como el CAI Zaragoza, en fin, Estudiantes también era un equipo importante, y luego se me hacía también prácticamente imposible competir a primer nivel en Europa. Es evidente que poco a poco pues hemos conseguido no solamente competir con todos estos equipos, sino incluso estar por encima de ellos, ¿no? En los últimos 10 años, pues después de Barcelona, hemos sido el equipo que más títulos ha conseguido. Hemos jugado finales europeas, hemos ganado títulos y todo esto, pero por encima de eso, que evidentemente que es importante, el ver que un proyecto crece, que hemos sido capaces de hacer cosas diferentes a lo que es la generación de recursos normal del deporte profesional, que hemos ampliado 3 veces el pabellón, que el año pasado hemos sido el primer equipo en asistencia en ACB y el segundo en Europa, que tenemos una ciudad deportiva importante con 5.000 socios, en fin, que nuestro proyecto pues va creciendo, pero bueno, es un poco un motivo de satisfacción todas las cosas que hasta ahora nos han costado muchísimo trabajo, pero también estamos viendo cierto resultado a ese trabajo.
Bueno, vamos con una larga lista de preguntas que queremos hacerle a José Ángel Egeta. Miguel Ángel.
Bueno, la primera de todas, y lo hemos repetido muchas veces, es que José Ángel Egeta es uno de los ejecutivos más preclaros de baloncesto, lógicamente, ejecutivos del deporte, ¿no? Porque también está metido en fútbol, que tenemos en el deporte español. Yo lo primero que te quería comentar es que, afortunadamente para nosotros, Jordi Bertomeu, el director ejecutivo de la Euroliga, siempre nos concede unas entrevistas amplias, profundas, y a una pregunta mía sobre si le preocupaba el estado actual del ACB, él fue muy sincero y dijo que francamente le preocupaba mucho. Como persona que llevas muchos años en la ACB y además me consta y nos consta a todos que eres uno de los grandes motores de la Liga ACB, quería saber, uno, si te preocupa igual que a Jordi Bertomeu o más, y la segunda parte de la pregunta sería, ¿cómo proyectarías tú la ACB de cara a un futuro más o menos inmediato para salvar esta liga nuestra, ¿no?
Bueno, no. Bueno, primero gracias por las palabras, pero claro que me preocupa y me preocupa muchísimo. Quizá porque en los últimos tiempos hemos vivido excesivamente en precario y se han tomado quizá decisiones muy cortoplacistas, ¿no? Y en este momento es claro que tenemos una competición tocada, con muchos problemas, una competición que globalmente no ilusiona, si es cierto que ilusionan en muchos partidos importantes, y sobre todo ilusiona ciertos partidos del playoff y Copa del Rey y poco más. Seguimos manteniendo, es cierto, asistencia en los pabellones, cosa que tenemos que seguir trabajando porque no podemos perder algo que es muy importante. Y para mí, al final, para salir de una situación de estas, el foco clave y donde más tenemos que trabajar es en la competición. La competición en este momento no es una buena competición. Para que haya una buena competición, lo que hace falta es tener buenos equipos, y para que haya buenos equipos, lo que hace falta es tener una buena economía y una economía saneada. Si somos capaces de dejar egoísmos, si somos capaces de mirar un poquito más de cara al futuro y de quitar de en medio el problema puntual de cada uno, pues podremos conseguir eso que estoy diciendo. Si no lo hacemos, pues probablemente en 2-3 años tendremos serios problemas.
José, o sea, que estás hablando de una reducción de la competición, clarísimamente, porque hay muchos equipos que no pueden mantener quizá esas premisas económicas, ¿no?, de saneamiento, y lo que pasa es que eso también el calendario, ¿no?, influiría mucho.
Bueno, yo lo que estoy diciendo es que, mira, una empresa cuando está en crisis y cuando ve que tiene complicado competir y cuando ve que su producto pues es difícil situarlo en el mercado, toma decisiones. Y toma decisiones para salvar la empresa. Yo no quiero, evidentemente, plantear, y menos fuera de un foro como es la ACB, ideas o planteamientos que pueda tener. Pero está claro que en este momento nosotros tenemos una crisis profunda, y las crisis profundas solamente se solucionan con decisiones valientes y con decisiones que a veces son duras, ¿no? Pero esa es la realidad, y lo que no podemos plantear de cara al futuro es nada que sea muy diferente a lo que estoy diciendo, porque todo lo que sea parchear y todo lo que sea tapar un agujero y dar una patadita para adelante nos llevará a corto plazo a una situación mucho más difícil a la que tenemos ahora.
Pero, José, estando totalmente de acuerdo como estoy en tu planteamiento, y nos has dicho, obviamente, hasta donde puedes decir, ahí hay un planteamiento, hay dos planteamientos, mejor dicho. Yo creo que la ACB haría bien en plantearse una competición cerrada. Esta es una opinión, y los oyentes de la COPE están hartos de escucharme, o sea que aquí la opinión que interesa es la tuya, pero yo te planteo la mía por si crees que es valorable o por si crees que es una posibilidad, es una vía. Y luego hay otra cosa que me preocupa muchísimo, que también le preocupaba a Jordi y supongo que te preocupará a ti. Todo esto que has dicho es absolutamente cierto, y los que tenemos unos ciertos estudios, como tú sabes, pues sabemos efectivamente que para resolver situaciones críticas empresariales hace falta tener planteamientos, pues muchas veces agresivos si es necesario y a veces dolorosos, ¿no? Pero por encima de todo eso siempre tiene que haber un timonel, siempre tiene que haber alguien que guíe eso, ¿no? Y ahora mismo vuestra liga está descabezada, es decir, a vuestra liga falta el elemento más importante, que es el, digamos, llámalo como quieras, llámalo consejero delegado, presidente ejecutivo, llámalo como quieras. Eso supongo que también te preocupa mucho, ¿no?
Bueno, varias cosas. Primero, para nuestra competición sería fundamental el cierre. Y sería fundamental el cierre por una razón, porque eso daría más tranquilidad, más estabilidad y probablemente más posibilidades de poder hacer un trabajo a corto o medio plazo, en que los equipos, sin el problema del descenso, pudiéramos trabajar en el saneamiento de nuestros clubes. Eso sería muy importante. También es verdad que a veces, y yo siempre pienso que el proyecto deportivo no es tal si no tiene un proyecto económico a la misma altura. Y pongo un ejemplo. Yo si soy un mileurista y me toca en un sorteo un Ferrari, yo el Ferrari lo tengo que vender, porque no tengo ninguna posibilidad de poder mantener un coche de esas características. Si yo me empeño en tenerlo, pues lógicamente no tendré dinero ni para comer. Entonces, es de alguna forma algo que en este momento puede estar ocurriendo. Yo siempre he sido partidario de las ligas cerradas, pero de las ligas cerradas con condiciones. No todo el mundo puede estar en una competición de alto nivel, porque para eso se requiere una infraestructura, se requiere una capacidad de poder generar unos mínimos presupuestarios, para eso se requiere un entorno, se requiere una masa social, se requiere un entramado empresarial, comercial, etcétera, y no todo el mundo lo puede cumplir. Dicho eso, es cierto que nosotros necesitamos alguien que dirija la ACB, alguien que tenga claro cuál es el proyecto de futuro de esta asociación y alguien que tenga capacidad de liderazgo. Y hoy en día, en la actual situación, no se me antoja nada fácil el que podamos encontrar una persona de estas características, aunque yo estoy convencido de que todos estamos intentándolo. ¿Y por qué necesitamos? Mira, primero porque nunca una asociación de estas características puede ser una asociación asamblearia. O sea, nosotros podemos plantear reuniones en las que podemos hacer planes estratégicos, en las que podemos plantear situaciones de futuro, pero luego, una vez que salimos de allí, todos somos enemigos de todos, porque todos queremos ganar y todos nos peleamos. Y yo pierdo contra cualquier equipo y a mí me parece que el arbitraje ha sido muy malo porque he perdido, y al que ha ganado le parece muy bueno. Entonces, estamos permanentemente en pequeños conflictos, ¿no? Y hay intereses comerciales y hay intereses de mucha índole. Entonces, hace falta un liderazgo muy fuerte y muy claro, y nosotros, una vez planteado lo que queremos hacer, tenemos que dejar trabajar a ese ejecutivo o a esas personas que rodean al ejecutivo y salirnos nosotros de lo que es el día a día de funcionamiento de la ACB, porque bastante problema tenemos en solucionar los graves problemas que cada uno de nosotros tenemos en nuestros equipos.
Entiendo, José, esa figura entonces de comisionado un poco de la NBA, ¿no? Y luego otra pregunta que te quería hacer, claro, modelo cerrado. Gasconia ha sido muy innovador jurídicamente, desde la primera sociedad anónima deportiva hasta ese litigio con los comunitarios B. ¿Es viable también hacer una liga cerrada profesional en España?
Bueno, en estos momentos la ley del deporte no permite, pero también es verdad que la ley del deporte es del año, creo recordar, 89. Hoy estamos en el 2013, la sociedad en el año 1989 era de una forma, tenía unos problemas, Hoy en día, 25 años o prácticamente 25 años después, tenemos una sociedad diferente, tenemos una situación económica crítica que hay que afrontar. En fin, yo creo que la agilidad, en este caso, de los administradores es situarse en cada tiempo y buscar soluciones que sean posibles y, sobre todo, dar una respuesta cuando tienes un problema.
Le quiero preguntar por unos números, unas cifras de Baskonia, si las tiene ahora mismo en mente. ¿El presupuesto de esta temporada cuál es?
12 millones.
¿Los habitantes de Vitoria?
200, yo creo que somos 234.000.
Ajá. ¿Y los socios que tiene Baskonia?
Alrededor de 9.000. Exactamente la cifra no sé, pero son alrededor de 9.000.
Más o menos. ¿Y el aforo del Bues Arena?
15.500.
Y con todos estos números, con todas estas cifras, ¿cómo es que Vitoria no acoge una Final Four?
Bueno, esa respuesta quizás te la tendría que dar mejor Jordi que yo, ¿no? Yo creo que en este momento el planteamiento que hace Jordi y la Euroliga, primero para poner en valor la competición, sobre todo para que los grandes sponsores, los grandes patrocinios, los ejecutivos de los grandes patrocinios puedan tener un conocimiento mayor. Quizá en este momento, cuando todavía estamos creciendo en Euroliga y cuando el modelo de Euroliga también va a transformarse, existe un foco mayor de atención cuando una Final Four de estas características se hace una ciudad importante en Europa, sea París, sea Berlín o Milán concretamente esta temporada. Yo creo que nosotros hemos hecho méritos más que suficientes por nuestra trayectoria, porque estamos desde el principio en Euroliga, porque hemos hecho una apuesta importante por nuestro pabellón, en fin, yo creo que es claro y es evidente que nosotros tendremos una oportunidad y es evidente que organizaremos una Final Four. Pero la actual situación y el planteamiento que se hace a mí me parece correcto.
José, en torno a esto que dices, ¿no? De que la vida sigue su curso adelante, hay que ir adecuándose, ¿no? a los tiempos. Este Baskonia también camina en ese sentido, en el cambio, en el modelo de futuro.
Es evidente. Vamos a ver, yo creo que primero nosotros está claro que hemos hecho unas apuestas importantes. Hoy en día vender patrocinios, hoy en día vender entradas, vender abonos, en definitiva el ticketing, es un poco el futuro del crecimiento que nosotros podemos tener. Nosotros en este momento tenemos tres situaciones que son unas que dependen de nosotros y otras que también dependen de nosotros, pero más indirectamente. Más indirectamente son los derechos de televisión, porque hay influyen muchos factores, como es la competición, los acuerdos que se puedan optar globalmente. Pero individualmente sí es cierto que nosotros nos tenemos que adecuar con nuestras organizaciones primero a la venta de patrocinios, porque hoy en día es evidente que el patrocinio se vende de una forma diferente que hace unos años, y luego también la venta del ticketing. Nosotros nunca hemos tenido un departamento de ticketing con comerciales, en fin, etcétera. Y hoy en día lo tenemos y tenemos que ir prácticamente puerta a puerta a vender. Por tanto, es evidente que nosotros también nos tenemos que adecuar a las circunstancias actuales y tenemos que modernizarnos como club.
Uh-huh. Vuelvo ahora con Miguel Ángel Paniagua. Antes, Josean, quiero trasladarte alguna frase que he oído en la calle y que tú nos expliques la realidad, si estás de acuerdo, si no, si es así, si puede llegar a serlo. Por ejemplo, que con el fútbol, con el Alavés en segunda y con un proyecto de futuro por delante, el perjudicado puede ser el baloncesto.
Mira, Vitoria es una ciudad con una tradición tan grande de baloncesto, con una tradición grande de fútbol dormida, que hoy en día, en una ciudad de 230 y tantos mil habitantes, prácticamente tenemos el mismo número de abonados en Alavés y en Baskonia. Uh-huh. Y abonados que coincidan no llegan a 300. Eso quiere decir que cada deporte tiene su nicho. Y es cierto que a veces pues ciertas gestiones de uno pues puedan perjudicar a otro. Pero también es cierto que puede haber muchas sinergias. Por tanto, sí es cierto que puede haber puntos, pero yo entiendo que Hay que buscar lo positivo y sabiendo que, bueno, puede haber momentos en los que situaciones puntuales uno a otro puede perjudicar. Mm-hmm.
Bueno, vamos a ir cerrando la entrevista con José Anquerejeta. Vamos a guardar balas, estas balas de Showtime que realmente no hacen daño, para cuando avance más la temporada. Pero, Miguel Ángel, seguro que tienes alguna pregunta guardada, sí, algún tema que hay que poner sobre la mesa.
Por supuesto, como dicen los abogados, hay que repreguntar, ¿no? Y vuelvo a territorio básquet. Me meto ahora en el territorio Euroliga. Independientemente de que puedes vivir, y de hecho vives en una ciudad pequeña, que en comparación con otros transatlánticos como Moscú, Milán, el propio París, incluso Tel Aviv, por la potencia que tiene, a Jordi Bertomeu también le pregunté, o le preguntamos en el programa, sobre la posibilidad de que la Euroliga comenzase a invadir, en el buen sentido de la palabra, si es que la palabra invadir tiene buen sentido, fechas que podrían ser tabú para las ligas locales, uh-huh, como por ejemplo sábado o domingo. No hace falta que te diga que, por ejemplo, el señor Mizrahi, el presidente del Maccabi, estaría encantado con jugar todos los partidos de Euroliga posibles e incluso yo diría que abandonar la competición local. Quería saber si tú eres también partidario, en principio, de esa idea de también jugar sábados y domingos, porque parece, en principio, una idea muy atractiva. Y la derivada de esa pregunta, o la segunda parte de la pregunta, sería si esa teórica, entre comillas, invasión de hipotética, ¿no?, ahora mismo, de la fecha del sábado y del domingo, no acabaría por ser un poco un tiro en la Santa Bárbara de las ligas locales, y en particular estoy pensando en la CD.
Mira, yo al final, como se dice, tengo el culo en dos asientos. Entonces, soy parte de las dos sociedades. En cada sociedad, esto es como el que tiene dos empresas. Yo entiendo que tenemos que tener la inteligencia suficiente para buscar soluciones de futuro que sean buenas para cada competición sin perjudicar a la otra. Pero hay una cosa que tengo muy clara, que nunca podemos echar culpa de una competición a otra porque invada o no nuestro terreno si nosotros desde nuestra competición no somos capaces de buscar soluciones de los problemas que actualmente tenemos.
Bueno, le tengo que preguntar, José, también por la actualidad del equipo. Básicamente por lo que espera de este Baskonia de Sergio Scariolo, supongo que sea competitivo, ¿no?, con los matices que tiene el equipo esta temporada, y después crédito ilimitado para Scariolo. Hemos de tocar con los pies en el suelo a pesar de estas lesiones que han marcado el inicio de temporada.
Sí, totalmente. Además, Sergio está trabajando muy bien. A mí me gustaría que su estancia en Vitoria fuera una estancia larga, como todos los entrenadores que de alguna forma han dejado una impronta aquí. Estoy convencido de que ha venido en un momento suyo como entrenador y en un momento del club nuestro perfecto. Y de cara al futuro, pues primero, en la situación que estamos, es recuperar los lesionados, porque muchas veces sacamos conclusiones de un equipo cuando está jugando, uh-huh, y la realidad es que ese equipo no es ni muchísimo menos el Real, porque en este momento no sé ya si tenemos 5 o 6 jugadores. Por lo tanto, el equipo necesita un tiempo que en el mundo del deporte pues nunca lo tienes, y tendremos que tener paciencia, intentar hacer las cosas lo mejor posible, y sobre todo en el escenario global que vivimos no nos queda más remedio que hacer mejor las cosas que el resto, porque nuestra economía es inferior a la de muchos de los equipos con los que competimos.
Y una última pregunta por mi parte. 25 años, aquí Querejeta siempre está y los demás pasan. No sé si queda alguno de los que conocías hace 25 años.
En
los dirigentes, claro, los ejecutivos.
No, en la ACB ninguno. En la ACB ninguno. En Euroliga pocos, pero en la Euroliga llevamos unos 14 años, creo que son. Y sí, hay algunos. En la Liga ACB no. Quizá uno de los problemas muchas veces, y con eso no quiere decir que haya que estar 25 años, porque yo además siempre pienso que el deporte en eso es bastante terrible, ¿no? Y a veces los que nos apasiona tanto este juego, quizá no sabemos buscar el momento oportuno para marcharnos, porque evidentemente el tiempo pasa para todo el mundo y hay veces que no te das cuenta y que estás metido en los problemas del día a día y no te das cuenta muchas veces que las cosas van pasando y tú no eres capaz de estar a la altura de las circunstancias. Eso es algo que que yo siempre tengo bastante temor. Pero por otra parte, también es verdad que sobre todo en ACB ha habido en los últimos años en los equipos demasiados cambios de directivos. Y así consolidar un proyecto es muy difícil.
Joséán, a raíz de esta respuesta y de este comentario de Roberto Arrillaga, casi con un monosílabo, y si es la respuesta afirmativa con una explicación, ¿se ha puesto fecha de caducidad?
No me he puesto fecha de caducidad. Sigo teniendo la misma pasión por la gestión, por el baloncesto, ahora también por el fútbol. Pero es cierto que antes comentaba el temor que siempre tienes, y lógicamente ese temor está ahí. Después de tanto tiempo, no me gustaría estar ni un día más de lo necesario en el deporte, ¿no? Porque cuando quieres alargar el tiempo, pues a veces es cuando vienen los problemas, pero en principio, al menos, tengo ilusión y tengo ganas de seguir trabajando.
Acaba de respirar mucha de la masa social deportiva.
No, queda. Yo lo que creo es que muchas veces nos acostumbramos a un tipo de hacer las cosas, pero luego hay mucha gente que hace las formas de diferente y al final tienen también las mismas soluciones, ¿no? Yo llevo mucho tiempo, pero seguro que el día de mañana vendrá otra persona, y lo importante es que seamos capaces de mantener ese seguimiento que hay. Estamos hablando ahora de baloncesto, ¿no? Ese seguimiento que hay hacia el baloncesto en la ciudad, y a partir de ahí todo será más fácil.
Estaba pensando yo que dirigente longevo, bueno, se va el 1 de febrero David Stern, que lleva 30 años, y después yo creo que está José Anquerejeta, que lleva 25 y llevará 26 el 2014.
Hay uno, perdona que interrumpa, que nos estamos olvidando, que lleva más que todos esos, que es Eduardo Portel.
Bueno, es cierto.
Que no le obviemos, ¿eh? ¿Qué tiene ya, José? 80 años, ¿no?
No, en agosto creo que hizo 79.
¿Sí? 79, bueno, sí. Virtualmente 80,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, Stern, eso casi suma a Stern más que Arjeta, ¿eh?
Sí, la verdad.
Y lo supera,
es que,
sí, sí.
Eduardo, el día que se retire, merece un enorme reconocimiento por parte de todos, no solamente del baloncesto, sino yo creo que del deporte en general, porque ha sido quizá el mejor dirigente del baloncesto europeo en los últimos años, y todos los pasos que se han dado en ACB y también en el inicio de Euroliga, gran parte de culpa evidentemente la tiene él. Yo creo que Eduardo nunca debería, y no se va a ir porque no lo vamos a permitir, es por la puerta de atrás. Yo creo que Eduardo merece un grandísimo reconocimiento. No sé cómo se tiene que plasmar ese reconocimiento, porque tiempo habrá, pero creo que tenemos que tomar todos y trabajar para que así sea.
Muy bien, José Anquerejeta, gracias por estos minutos. Le emplazamos a hablar durante toda la temporada. Que vaya muy bien, cuídese, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Agradecemos también la colaboración de nuestro compañero de COPE Vitoria, Roberto Arrillaga. Robert, también un abrazo y cuídate mucho.
Un saludo para todos.
Miguel Ángel, tú te quedas, ¿no?
Yo me quedo.
Hola, soy Felipe Reyes y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Showtime. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.
Bueno, gracias a José Anquerejeta por acercarse esta semana a los micrófonos de Showtime. Esperemos que os haya gustado esta entrevista, esta charla de baloncesto con el presidente del Baskonia. Bueno, más cosas en territorio de Liga Endesa. Hoy el 5 ACB con José Luis Gil. A ver, Gil, ¿qué nos presentas?
Pues mira, te he montado un 5 ACB. Hombre, de entrada hay un jugador que lo he copiado del 5 de la jornada de la Liga Endesa. Recordemos, Chacho Rodríguez, Javier Beirán, Guille Rubio, Marceliño Huertas y Fran Vázquez. He tomado a Fran Vázquez, al pívot de Unicaja. ¿Por qué? Porque llevaba 4 temporadas sin valorar 25 o más, y lo consiguió en el desplazamiento del conjunto de Joan Plaza a la pista del Juventud de Badalona. Otro integrante de este 5 inicial, la afición del Barça, los que fueron al Palau con niños para ver ese Barça Guipúzcoa y se encontraron con esa nueva normativa del club azulgrana respecto a la entrada de menores sin localidad en el recinto deportivo. Solo había una taquilla abierta para que los menores pudieran sacar su localidad para entrar en el Palau, se generaron colas, malestar, pero yo creo que la afición barcelonista pues dio ejemplo de Saint, como decimos por estas tierras, por Cataluña, y lo supo llevar de la mejor manera posible. Hay dos equipos que hoy han hecho, o que han hecho en esta jornada, mejor dicho, valoración histórica en cuanto a mayor victoria o mayor diferencia de puntos en una victoria. Son el Valencia con ese más 51 ante el Valladolid y el CAI con ese más 37 ante Manresa. Del conjunto valenciano me quedaré con Rafa Martínez. Yo sé que no le hacéis mucho caso en las estadísticas a esto del más menos, pero con más 40 fue el jugador en pista con el que su equipo obtuvo más renta en el marcador. Voy a obviar el nombre del jugador de Valladolid que acabó con un menos 41 en esta estadística, dejémoslo correr. Y de la victoria del CAI sobre la Borussia Dortmund me quedaré con Sergi García, porque es el jugador más joven en vestir en ACB la camiseta del CAI Zaragoza, 16 años, 8 meses y 14 días en el momento de su debut. Y para hacer un poco de metafísica, acabo este 5 con otro 5. Apunta, Sekulic, Dolman, Muscala, Satoransky y Latavius Williams. ¿Por qué? Porque a estas alturas de competición, 4 jornadas, son los 5 únicos jugadores que en todos los partidos han valorado 10 o más.
Gracias, Gil. Te saludamos de aquí un ratito en el Supermanager. Más detalles de la Liga Endesa. Por ejemplo, las lesiones de Djublevich en Valencia y de Berni Rodríguez en Murcia. Tienen mínimo para 6 semanas. Además, vamos a esperar a ver cómo evoluciona Caner Medley en Unicaja. Y hablando de Málaga, los socios y abonados de clubes ACB ya podéis, sí, ya podéis comprar los abonos para la Copa en 2014, en Málaga, del 6 al 9 de febrero. Abonos entre 110 y 405 euros. A partir del jueves 7 de noviembre, el plazo se abre ya para el público en general. Ahora, más temas relacionados con la jornada de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Ahora revivimos aquí en Showtime el derbi canario entre el Herbalife Gran Canaria y el Club Básquet Canarias. To see your face, come over to my place. Go grab a beer, ain't no time to waste. Estamos en Las Palmas y en La Laguna, en Tenerife. Nacho Martín, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, perfectamente. Ya he acabado el entreno y en casa tranquilo.
A ver si conoces a quien voy a saludar ahora. Juan Gutiérrez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes ya.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. También recién llego a entrenar justo.
Bueno, Nacho, Juanpi, aquí dos amigos, ¿no?
Exactamente, sí, dos muy buenos amigos, sí.
Pensaba yo que después del 79-61 del otro día, Juan, lo habíamos dejado en conocidos.
Bueno, sí, la amistad la verdad un poquito decayó desde ese día, pero no tanto, a veces más fuerte.
Oye, Nacho, porque vosotros os conocéis desde la época de Granada, ¿no?
Exacto, desde Granada, sí, fueron buenos años.
Tres temporadas, ¿no? 2006-2009 creo que fue la época en que coincidisteis.
Sí, él estuvo más tiempo, pero bueno, sí, yo estuve esos 3 años.
Además, Juan, sois de la misma quinta, del 83 los dos, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Ya estamos un poquito viejitos, pero bueno, todavía no le damos batalla.
Sí, la verdad que, bueno, tenemos 30 años, pero nada, nos mantenemos bien físicamente y bueno, todavía espero que nos quede mucho por delante todavía.
Oye, ¿cuántas veces hablasteis durante la semana del derbi?
Hablamos un par de veces, porque además de que teníamos el enfrentamiento de básquet, del cual yo, bueno, no pude ser parte, también teníamos negocios de por medio.
Ah, sí, explica eso, a ver.
Es que bueno, Nacho está llevando adelante un negocio de venta de zapatillas y, sí, y bueno, a mí justamente me hacía falta y la verdad que es un servicio muy útil porque el tipo vende zapatillas de talle grande.
Oye, recuérdamelo, Nacho, ¿cómo podemos canalizar esa venta de zapatillas? ¿Cómo la canalizas tú?
Bueno, muy sencillo, zapasenjuego.com es la página y bueno, pues básicamente me dedico a traer zapatillas de baloncesto, normalmente tallas grandes, que es lo que más cuesta de encontrar para la gente como nosotros, jugadores o aunque no seas profesional, simplemente aficionado. Y bueno, básicamente eso, zapatillas de baloncesto, tallas grandes, y es lo que tengo. El negocio está en internet, no es una tienda física, que algún día espero que sea física, pero de momento es una página de internet y ahí está todo lo que necesitas.
O sea que en la semana del derbi, Juanpi necesitaba unas zapas. ¿De qué número?
Del 17.
Del 17. ¿Y tú se las enviaste? O sea, casi servicio puerta a puerta, ¿o qué?
Bueno, fue más fácil que eso. Como él venía aquí, pues nada, fue como mano a mano, entrega mano a mano.
Al final, no os pudimos ver en la pista a los dos porque, bueno, pues se rompió esa opción que teníamos muchos ganas de ver durante la semana por esa rotura de fibras. ¿Cómo estás, Juanpi?
Bueno, por suerte bien, evolucionando. Ahora ya en estos días estamos, digamos, en la etapa final de la cicatrización y lo que resta es probar a ver cómo se siente la pierna ya una vez que termine esto y ver cómo responde en la cancha. De qué sé yo, yo soy optimista, los dolores van decreciendo y bueno, espero estar listo para poder jugar este fin de semana porque es un partido que me hace mucha ilusión en Barcelona, en la cancha de ellos, así que después de haberme perdido el partido del otro día, que es algo tan lindo como jugar un derbi, tengo muchas ganas de jugar, ¿no? Mucha ilusión.
Venga, miramos un poquito atrás. Nacho vivió el derbi en la pista. ¿Tú dónde lo viviste, Juanpi?
Y yo desde una esquina, digamos, en la esquina contraria a la cheerleader, en un momento casi agarro unos pompones.
Es capaz... Menos mal que no lo hizo.
Pero ¿es capaz de eso o no, Nacho?
Sí, tiene sus pasitos, eso tengo que reconocerlo, pero no, mejor que no lo hiciera.
Bueno, oye, Nacho, dominasteis de principio a fin, ¿eh?
Sí, se nos puso de cara, pues a lo mejor antes de lo que esperábamos, creo que en media parte ya eran 20 o 22 puntos, algo así, y bueno, eso nos dio la confianza de que estábamos haciendo las cosas bien y que podíamos ganar el partido porque lo teníamos en la mano. Sí que es verdad que nos esperábamos un poco más de dificultades, ¿no? Pero bueno, se salió todo de cara, Javi Beirán empezó espectacular, de ahí que cogiésemos tanta renta, y nada, luego supimos manejarlo, aunque se pusieron un poco cerca, pero bueno, no tanto como para que el partido peligrase, pero bueno, sí, se puso de cara bastante pronto.
¿Qué le falló, qué le faltó al Club Básquet Canarias, Juanpi?
No, bueno, nos fallaron muchas cosas, la verdad es que un poco por problemas nuestros y en gran parte por mérito del Herbalife, creo que, bueno, el partido casi que en ningún momento fue un partido real, ¿no? No nos salió nada casi desde el principio y bueno, lo ideal sería, después de un partido así, tratar de olvidarte lo antes posible y reconstruir un poco la confianza del equipo, que es una de las principales armas que tiene este equipo y que, bueno, que después de un partido así te sentís realmente golpeado. Hay que entender que el Herbalife no solo está en un gran momento, tiene un gran equipo para dar mucha pelea esta temporada y bueno, estas cosas pueden llegar a pasar.
Es que quiero recordar que además el derbi ganó en importancia porque los dos llegabais habiéndolo ganado todo. Si no me equivoco, al descanso 47-24 y obviamente vosotros que sois unos veteranos que lleváis muchas batallas en esto, sabéis que a pesar de que un equipo marque tendencia, el otro siempre va a tener su momento. Y yo creo que ese momento del Club Básquet Canarias, Nacho, fue en el último cuarto y apareces tú y 5 puntos seguidos, ¿no?
Bueno, eso es casualidad, tampoco tengo yo mucho mérito, pero sí que es verdad que hubo un momento que apretaron más, que metieron un par de triples, se vinieron un poco más arriba, y también es hay que reconocer que el Canarias, su juego es eso, ¿no? Es correr mucho, es tirar de tres, son contraataques, y nada, hubo un momento que le salió bien, de ahí que se acercasen un poco, pero bueno, al final eso, metimos unas cuantas canastas nosotros, volvimos a la ventaja que teníamos y al final se cerró el partido con 18 puntos arriba, ¿no? Y bueno, a ellos hay que reconocer que les faltan tres jugadores y son tres jugadores muy importantes y yo creo que notaron las ausencias en el partido, está claro.
Decidme, ¿cómo estuvo el Centro Insular de los Deportes?
La verdad que estuvo como uno se espera, ¿no? Digno del ambiente de un derbi y eso hizo que, bueno, para los que estábamos afuera fuera más difícil todavía manejar la ansiedad de no poder jugar, ¿no? La verdad es que, qué sé yo, para una persona que viene de Argentina es muy lindo ver la manera en la cual se viven los clásicos o los derbis acá en este país y fue muy bueno, todo obviamente dentro de un ambiente de mucha amistad, de saber que hay un clásico rival ahí, pero que bueno, que esto no es más que un partido de baloncesto.
Y yo me quedo con dos detalles, que es que nuestra afición aplaudió tanto a la afición del Canarias como al equipo del Canarias cuando salieron a la pista, y eso son cosas que no se ven en otros deportes o que no se ven en otros pabellones, y es eso, es lo bonito de pasar un espectáculo a disfrutar, pero sin meterte en problemas, ni líos, ni lo que pasa en el fútbol, de muertes y de esas tonterías, pues nosotros lo dejamos fuera, ¿no? Y son 5.000 aficionados que vienen al partido a pasarlo bien, a hacer ruido y animar a su equipo y punto. Y la rivalidad se queda en la pista y ya está, no hay que mirar más allá.
Voy acabando. Juanpi, Nacho sí. Selección, ¿no? Que lo veníamos pidiendo ya hace meses. Nacho Selección, ¿cómo está, no?
Sí, la verdad que sí. Por favor, Nacho Selección. Y además que, bueno, la verdad que es una alegría. Y bueno, de cara al Mundial del año que viene, que se va a hacer acá y que seguramente va a ser un torneo muy lindo, ojalá que bueno, que tenga lo que se merece, que tenga un lugar en el equipo y ojalá que yo también esté, a ver si nos toca enfrentarnos, que sería espectacular.
¿Y a Juanpi qué le decimos? ¡Qué bueno que volviste!
A Juanpi Selección no, porque ya lleva toda la vida ahí, con lo cual habrá que, gritarle otra cosa, pero no, hablando en serio, me alegro mucho por Juanpi, porque eso, compartí 3 temporadas con él y le considero un gran amigo, y además yo quería que volviese a España para demostrar que él es un buen jugador, y además hasta en Argentina ha sido el mejor pívot, eso nadie te lo regala, y ha vuelto a la Liga CB y está demostrando que sabe jugar y que por eso lo ficharon aquí y la gente confió en él. Así que me alegro un montón de que haya vuelto y que siga demostrando que es un muy buen jugador.
Sí, señor. Bueno, sois grandes dentro de la pista y fuera también. Yo os digo que cuando retiréis, espero que quede mucho aquí en la radio para comentar, tenéis un huequecito,
Sí, yo estaría encantado.
Exacto, tener una segunda opción ahí está bien.
Muy bien, pues nada, poned vosotros el punto y final. Si os queréis despedir, supongo que de aquí unos minutos volvéis a hablar, pero vosotros mismos.
Bueno, yo nada, mandar un abrazo a Juanpi, por supuesto, que me alegré mucho de verlo el otro día. Además, también lo vi en la Copa Toyota, ya nos hemos visto mucho. Pero bueno, siempre es una alegría verlo. Y encima, pues con motivo del derbi, que hay mucha tensión y mucha presión en ese partido, pues es más bonito todavía. Y desearle que tenga una buena temporada, tanto en su equipo como personalmente.
Yo lo mismo. La verdad que el otro día, a pesar de que nos tocó irnos con la derrota, me alegré mucho por Nacho, por el presente que está viviendo y porque además es una parte muy importante de realmente un gran equipo. Y bueno, que ojalá que estén para cosas importantes y que disfrute mucho porque lo conozco a Nacho, es un tipo que disfruta mucho el básquet, que ama el básquet, que en las vacaciones se la pasa organizando torneos y todo este presente realmente se lo merece, así que una alegría enorme y además una alegría enorme volver a cruzarnos.
Magnífico, chicos, un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo. And all the people should be raising their glasses.
Flow crazy, celebrating the madness. Vaya dos cracks, Nacho Martín y Juanpi Gutiérrez. Gracias también por pasaros esta semana en este capítulo de Showtime. Estamos en Las Palmas. Nuestro compañero de la cadena COPE, Juanfran Cruz, ya nos escucha. Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, explícanos, ¿qué ambientazo se vivió en el derbi?
Pues no había entrada desde el partido anterior. Fíjate que acabó la anterior jornada, ya desde el lunes se había colocado el cartel de no hay billetes para lo que era el compromiso, que todos esperábamos que fuera un gran partido. No decepcionó desde el punto de vista del Gran Canaria, pero sí en cuanto a la intensidad, porque prácticamente no hubo partido. Pero el lleno estuvo garantizado desde hacía una semana y una hora y media antes del partido, cuando ya los equipos estaban llegando al centro insular, pues el ambiente era fantástico, no había ni una silla libre en el pabellón del centro insular de deporte.
Está Rubén Parra empeñado en destacar la figura de Pedro Martínez, que me parece muy bien. Dice, este es el arquitecto y el artífice de este buen inicio y de lo que está haciendo el Herbalife.
Sí, pero sin olvidarse de Verdi Pérez. Yo creo que Verdi ha sido fundamental en la historia última del Gran Canaria. No hay que olvidar que fue el que trajo a J.C. Carroll, el que trajo a Karinglis, el que en un momento determinado también trajo a Marcus Norris. Bueno, en definitiva, prácticamente todos los jugadores que ha descubierto el Gran Canaria. Sí es verdad que Pedro Martínez le ha sacado partido prácticamente a todos los jugadores. Hay que recordar que estuvo, por ejemplo, Fran Vázquez cuando estaba saliendo como jugador, explotó en el Gran Canaria, y eso ha ocurrido con muchísimos jugadores, como es el caso, por ejemplo, ahora de Xavi Rey. Yo diría que un poquito todo. Verdi Pérez, por el ojo que tiene para fichar, el presupuesto ya no es tan bajo del Gran Canaria como en las últimas temporadas, y después Pedro Martínez, lógicamente yo estoy de acuerdo con Rubén, que le saca el máximo rendimiento a la plantilla que tiene. Tampoco es que tenga una plantilla realmente espectacular, si es verdad que buena, podría estar entre las 5 o 6 mejores de la Liga CB, pero es que el baloncesto que hace, la garra y la intensidad que pone, prácticamente lo podemos poner ya o catalogar, guardando la distancia con el presupuesto, como un grande, ¿no?
¿Qué decías, Parrita?
No, que a mí me parece impresionante porque es que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera temporada en la que Pedro Martínez nos demuestra su buen hacer con el Granca. El principio del partido del otro día es para verlo en vídeo y hartarte. O sea, la primera mitad de Gran Canaria es una pasada. Y la historia es esa, que yo creo no se le tiene reconocido el mérito que tiene Pedro, que cada año siempre le cogen el mejor o los dos mejores jugadores y se lo llevan, y vuelve a reconstruir y vuelve a hacer un equipo que juega como un equipo y juega bonito. O sea, sí, el otro día Xavi Rey hizo dos alley-oops en cuestión de minuto y medio. Es una cosa
fantástica.
No
solo eso, sino fíjate, Rubén, que defensivamente el trabajo defensivo, las diferentes defensas que realiza en zona individual, vamos, es impresionante el trabajo que hace Pedro Martínez, dejando, por ejemplo, este fin de semana en 61 al Club Baloncesto Canarias, pero prácticamente siendo de los equipos que menos puntos recibe durante las últimas temporadas. Yo estoy de acuerdo contigo, que Pedro Martínez es pieza fundamental, básica, sí es verdad, pero yo creo que no es la única del Gran Canaria. El engranaje es más amplio, con un organigrama perfecto y definido, cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro del club y sobre todo que cada jugador que llega se mete perfectamente en su rol, sabe cuál va a ser sus minutos que va a estar en la cancha y el protagonismo que va a tener, como el caso de Habbrook, que apuntaba a que podía ser un J.C. Carroll en el Gran Canaria. Veremos si se apunta en ese estilo, pero de momento con la lesión no lo hemos visto, o lo hemos visto en este caso muy poco, pero sí es verdad que con buena muñeca, con buena mano. Y Pedro Martínez además ha dicho que es de los jugadores más importantes que tiene esta temporada.
Bueno, paso obligado por territorio canario para saber cómo se ha vivido este derbi y también tomarle un poco la temperatura al conjunto de Pedro Martínez. Juanfran Cruz, desde COPE Las Palmas, gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias a ustedes, buenas tardes.
Bueno, y nosotros ahora vamos a repasar el Supermanager y después nos metemos en el universo NBA. Está por aquí ya José Luis Galileal, que saludamos. Hola, Galis.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a escuchar a Gil, ¿eh?
Estupendo.
Cope.es. Liga Supermanager.
Pues eso, que se deja caer por aquí José Luis Gil. Hay que remarcar que empieza ya la cuenta de noviembre para manager del mes.
O sea que lo hecho hasta ahora no sirve de nada porque hemos empezado ya a buscar al mejor manager del mes de noviembre. O sea que acumulan solo las puntuaciones de la jornada del pasado fin de semana. ¡Ah! Y el que llevara a Rudy se siente. A ver, que levante la mano, ¡Hombre! Albert Díez llevaba a Rudy Fernández. Imponderables del juego. Le decidió dejar en el banquillo y darle descanso Pablo Lasso.
No pasa nada.
No pasa nada.
Con eso jugamos. Por cierto, querido compañero y a la vez amigo, en orden inverso.
Peligro.
Algunos mensajes te preguntan qué pasa, Gil, si un equipo tiene 4 lesionados, teniendo en cuenta que se pueden hacer 3 cambios por jornada. Yo me imagino la respuesta, pero...
Vamos allá. Hemos escrito a las altas instancias, porque primero fuimos a buscar la información por nosotros mismos. Lo que pasa es que, digamos que el reglamento que está al alcance de la mano del supermanager es un reglamento muy sencillo y que marca las pautas básicas. Hemos escrito a las altas instancias. En el momento de cerrar esta edición esperamos respuesta por parte de las altas instancias, pero lamentablemente la respuesta es la que todo el mundo que esté en esta circunstancia, que también tela marinera encontrarte en la situación de tener a 4 lesionados en tu equipo, pues socio, solo puedes cambiar a 3.
Con una cosa que te encargamos, Gil, y la dejas en el aire. Bueno, no, siento, para el 124 vamos a ver si le podemos dar respuesta.
Son las altas instancias.
Bueno, cotizaciones de jugadores al alza, a la baja.
Mira, prácticamente una recomendación por puesto. En el puesto de base, ya, si podéis, Tomás Satoransky, el hombre de Cajasol, que amenaza con volver por los fueros de la pasada temporada. Y para aleros y pivots, un ejercicio de fe. Alero. Romain Sato, del Valencia. Sí, es el mismo que vimos en Barcelona y que hemos visto en otros equipos de la geografía europea. Chico, si le queréis echar fe, allá vosotros. Y para el puesto de pívot, soy el Chapu, no Choni. Sí, señor. Yo creo que es el momento de pillarlo porque si piensas que va a ser un jugador determinante y que va a marcar la pauta de la temporada por cotización, después más adelante se te va a ir un poco. Confieso mi fracaso, estoy en 9 millones y medio de broker, ya quería estar en 10, voy con una jornada de retraso, pero bueno, esperemos que mis entrenadores no den descanso a los jugadores que llevo.
Y por cierto, Guille Rubio, 28 de valoración, llegar y besar el santo, vaya temporero, la última vez que fue MVP fue hace 5 años.
Digo, la pasada jornada valoró en negativo.
Gil, gracias. Adiós. En la agenda.
En BBVA damos un paso adelante con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Infórmate en yosoyempleo.es.
Bueno, vamos con toda la información de la NBA que pasa por lo que nos deja esa primera semana de competición, que es mucho, muchísimo. A ver, primero, ¿alguien quiere cambiar algún vaticinio viendo cómo ha empezado Filadelfia y el señor Carter Williams? Profesor Paniagua, Rubén.
No, en absoluto.
Yo tampoco.
El otro día hablé con un alto ejecutivo de los Sixers y le comenté, oye, qué bien todo, ¿no? Dice, se ve que el chaval... evidentemente por Carter Williams, no ha recibido el memorando.
Era rookie, era novato, se puede entender. Mira, por ejemplo, Pani, Francisco Rodríguez en Twitter pregunta, ¿para analizar lo que están haciendo los Sixers, nos contáis algún secreto?
Eso, que no ha recibido el memorándum el chaval. No, bueno, que el hecho de que todo el mundo presuponga que un equipo puede hacer tanking no significa que vayan a hacer tanking o que lo hagan de manera muy descarada, ¿no? Yo creo que el inicio de campaña es muy bueno, que los equipos no salen desde el minuto cero a hacer tanking, sino que van viendo cómo va la temporada y cuando está claro que no se puede hacer nada, pues se dejan caer, ¿no? Tanking es precisamente, en una de las acepciones del diccionario, eso, es dejarse ir, pero siempre hay un pequeño margen para ver cómo te va, incluso para el más desesperado. Entonces, bueno, a lo mejor Filadelfia, que evidentemente no es ni de lejos un equipo de playoff, pues ha empezado fuerte, va a ver cómo le van las cosas. Si por una conjunción de astros resulta que sigue ganando, pues hará menos tanking, y si se pone en velocidad de crucero, como dice Parra, enseguida en registro negativo, pues a lo mejor ya se deja caer de una manera más clara.
Yo me voy a arrimar a tu orilla, Miguel Ángel. No sé cuántos partidos tiene esta semana Filadelfia, pero es que a lo mejor en el próximo programa estamos hablando de que Filadelfia está, claro, no lo sé, 3-6, 3-7. Entonces,
sí,
a lo correcto, mejor lo que ha hecho ahora es ganar lo que iba a ganar pues durante un mes, dos, o no sé si en todo el curso. Tanto no, ¿no?
No, pero bueno, también es verdad que hay otros equipos que están en la misma circunstancia. Por ejemplo, Utah va con arreglo al horario previsto, sí, claramente.
Gran frase.
Boston ha salido a ver qué pasa, ya lo hablábamos aquí, en ese a ver qué pasa, de momento está en unas cotas, y sobre todo de juego, ¿no?, preocupantes. Por primera vez en su historia como entrenador, es corta porque es muy joven, pero es muy brillante, por primera vez en su historia como entrenador, Bradley Stevens, el flamante entrenador de los Boston Celtics, ha perdido 4 partidos consecutivos en su carrera, lo cual te da una idea de lo victorioso que ha sido este entrenador en los campos universitarios. Y bueno, la liga está un poco disléxica, es decir, los que pronosticamos que estarán últimos al final están ahora los primeros en una especie de dislexia, pero dicho también por este ejecutivo, cuando le digo, oye, que va muy bien todo, aparte de decirme, muy graciosamente, además en una terminología muy americana, ¿no?, se ve que el chaval no ha recibido el memorándum, la otra cosa que me dijo, pero a la inversa, o sea, hay que leerla a la inversa, es, esto no es como empieza, sino como acaba. Que eso normalmente te lo dice uno que va 0-3, no uno que va 3-0.
Sí, sí, para ser prudente con todo lo que queda por delante. Bueno, tenemos muchos nombres, muchos temas encima de la mesa, a ver si tomamos esa velocidad de crucero. Parrita, por ejemplo, yo creo que hay que trazar un perfil, presentar a Michael Carter Williams. ¿Quién es este número 11 del draft?
Pues es un base que sorprendió a propios extraños. Yo no le tenía apuntado ni entre los 5 posibles aspirantes al rookie del año, y me sorprendió muy mucho cuando en el primer partido de temporada regular, contra nada más y nada menos que los bicampeones Miami Heat, se gascó un partido con 22 puntos, 7 rebotes, 12 asistencias y 9 robos de balón. Se quedó a 3 rebotes y un robo de debutar con un cuádruple doble. Si a eso alargamos que en los 4 partidos que lleva, promedia 20 puntos, 5 rebotes y casi 8 asistencias por partido, además de 3 robos y pico, pues sin duda alguna es la sensación de la temporada. Y por eso le han elegido jugador de la semana del Este.
Más detalles del inicio de la competición. Solo queda un equipo invicto, Indiana. También hay que destacar el brutal, brutal estado de forma de Chris Paul en los Clippers. El regreso a las pistas, por cierto, de Russell Westbrook en Oklahoma antes de tiempo. Faverani, titularísimo en Boston, como contó ya Miguel Ángel Paniagua. Y no sé si de esto o añadir algo más, Parrita. Por ejemplo, tú estabas muy empecinado en el partido que jugaron los Clippers contra los Rockets.
Sí, espero que cuando lo vea el profe, si no ha podido verlo todavía, cuando vea ese partido, que me llame y me diga si piensa lo mismo que yo. Hubo momentos en el partido en el que parecía que Chris Paul quería humillar a Jeremy Lin. O sea, que era una cosa, una rivalidad enconada, pero personal, porque con Brooks o con Beverly no mostraba esa actitud, haciendo crossover en medio de la cancha, botando muy abajo, haciendo casi trucos de streetball, vacilándole, y me llegó a parecer incluso hasta feo. Dicho lo cual, el amigo Chris Paul se cascó un partidazo, 23 puntos, 17 asistencias, que es récord de Chris Paul en los Clippers, y se marcó un partidazo antológico, pero me pareció feo, no sé, como si tuviera ganas de decirle, yo soy el mejor base de la liga y tú tuviste tus 3 meses de fama en Nueva York, pero aquí no eres nadie, no sé, me pareció feo.
Bueno, seguimos en territorio de NBA, pero ahora hablando de los nuestros, de los españoles. ¡Germinal! Porque yo creo, Miguel Ángel, que sí que han seguido la hoja de ruta marcada. Bueno, a lo mejor Mark en Memphis, que también lo contamos aquí, pues le está costando un poquito más entrar en competición con ese cambio de entrenador. A Víctor Claver le está costando ganarse minutos, más de lo mismo en su segundo año. Pero nos fijamos en el Staples y en Pau Gasol, que la verdad, a la espera de que llegue Kobe Bryant, y mira que lo hemos comentado fuera del micrófono, a mí Vera depende qué jugador, a pesar de que lo pueda hacer bien o medianamente bien, vistiendo la camiseta de los Lakers, me da un poco de grima, ¿eh?
Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que toca este año, en ausencia de Kobe Bryant, lógicamente, el que más galones tiene, que no porque se los dé D'Antoni, sino porque no hay más remedio, es Pau Gasol, y como siempre, Pau Gasol es un ejemplo de profesionalidad, de pulcritud en la cancha, de saber estar, y en ocasiones, como en el partido frente a los Hawks de Atlanta, el salvador del equipo, con dos tiros libres y luego un taponazo monumental, ¿no? Bien harían los Lakers en empezar, bueno, en continuar, porque ya están haciendo matemáticas, tampoco muy complicadas, porque el merluzo tampoco es que sepa más allá de las cuatro reglas, me refiero a Jimmy Bass, pero bien harían en hacer matemáticas, porque tienen que intentar, como sea, que les quepa en el equipo tanto Kobe Bryant como Pau Gasol, independientemente de la edad, independientemente del kilometraje que lleven ambos, y independientemente también de lo que puedan fichar como agente libre, que pueden fichar evidentemente, yo creo que esas dos piezas son fundamentales. Pero Mike D'Antoni sigue absolutamente convencido de que hay 6 o 7, 8 o 9 jugadores que pueden hacer lo que hace él en los Lakers, y es verdad que hay 7, 8, 9 mejores jugadores que Pau Gasol en abstracto, pero en los Lakers es que es su club. Además, yo creo que Pau lo ha dicho ayer o hoy, que este es el club donde quiere estar, el club que le ha dado mucho. En la NBA difícilmente un jugador está donde quiere, normalmente es donde te toca y luego ya te adaptas, pero creo que haría muy bien en proteger a Pau Gasol y, en, como digo, en hacer los números que sean necesarios para mantenerlo. Jimmy Bass ya os anuncio que no está por la labor.
Bueno, pues más de lo mismo y otra temporada a la espera de lo que pase, también con ese rendimiento deportivo de Pau, que de inicio está obviamente marcando un gran nivel, a pesar, Rubén, de esos problemas respiratorios. He leído que tiene problemas respiratorios, Pau.
Sí, yo aluciné un poco. Después del último partido de Lakers, de la victoria ante Atlanta, en una entrevista con Mark Medina, de Los Ángeles Daily News, dice Pau que tiene una afección respiratoria desde el partido de los Clippers. O sea, desde la primera jornada de la temporada regular, que empezó a sentirse mal, que le costaba respirar, que se está medicando, tomando antibióticos, pero que esta afección le mina mucho, porque le causa muchísima fatiga y no puede jugar más de 5 o 6 minutos, nota el cansancio de forma abismal, y entonces D'Antoni lo ha aprovechado para decir que es que, como Pau está así, tiene que darle descanso porque tiene que jugar en los minutos importantes. A colación de lo que decía antes el profe, a los Lakers, si los ves ahora, y se nota cuando juegan sobre todo en el Staples, la única persona reconocible como jugador de Lakers, y que Steve Nash me perdone, es Pau Gasol. Cuando Pau hace algo, la grada se cae, porque es muy complicado identificarte con Blake, con Mix, con Young, con Williams o incluso con Xavier Henry ahora que lo está petando. Es muy complicado que un aficionado de Lakers vea en esos jugadores un ídolo en el que agarrarse con todo lo que hemos pasado, o sea, con todos los que han pasado por el Forum y por el Staples.
Por cierto, has dicho un nombre que yo creo que también habría que ponerlo sobre la mesa y trazar un perfil. ¿Quién es Mr. X? Xavier Henry, este jugador de origen belga.
Es un tío que le han dado la oportunidad y no la ha desaprovechado. O sea, lo comentaba el profe antes. Hay gente que incluso llegó a decir que este hombre no valía para jugar en la NBA. Pues bien, empezó en la rotación como sexto o séptimo hombre, octavo hombre. Ha ido convenciendo a D'Antoni hasta el punto de que le ha quitado el puesto a Nick Young como alero titular del equipo. Ha hecho en los cuatro partidos tres buenas actuaciones, sobre todo en el primer día contra los Clippers. Esos 22 puntos saliendo del banquillo fueron increíbles, pero con Atlanta el otro día también anotó 18 y estuvo muy bien. Y además yo creo que coincide con el hecho de que el sexto hombre es un puesto muy importante, y hasta que vuelva Kobe, yo creo que D'Antoni quiere que recaiga en Nick Young, porque tiene más experiencia y creo también más confianza en sí mismo para aportar cosas desde el banquillo. Mm-hmm.
Profe, de los Lakers, de Xavier Henry, de lo que quieras, ¿añadimos algo más?
Sí, los Knicks. los Knicks, que en su lucha tienen dos luchas, ¿no? Una en la NBA global, otra con los Brooklyn Nets. Los Knicks han empezado dubitativos con una victoria y dos derrotas, con Carmelo Anthony haciendo de Carmelo Anthony, es decir, jugando al tran-tran y confesando que hay veces que, él mismo ha dicho, hay veces que me borro yo solo, lo cual es el corolario perfecto para un tío como Carmelo Anthony. Pero os vais a sorprender, es decir, sabéis que tengo una cierta animadversión a estos niños de papá que han entrado ahora en la NBA. Hemos hablado mucho de Jimmy Bass, hemos hablado también de Jimmy Dolan, el propietario de los New York Knicks, que es también hijo de papá.
Sí, recuerdo.
Bueno, pues el otro día se cogió tal cabreo cuando los Knicks perdieron precisamente con los Timberwolves de Ricky, que por cierto está jugando muy, muy bien, y Minnesota ahora mismo es un equipo que da gusto verlo. Se cogió tal rebote que ha dado orden de que las bailarinas de los Knicks no bailen. Es decir, esa es la gran medida que ha tomado este otro merluzo, que las bailarinas de los del Garden no bailen, que se limiten a tirar camisetas a la grada, que es una rutina que hacen siempre, pero ha prohibido que bailen. Supongo que eso incidirá mucho en la moral de los jugadores y ayudará muchísimo a que tácticamente los Knicks mejoren.
Serán mucho más centrados, seguro, profe.
Ya, los Knicks están jugando mal, y creo que además es un equipo que va a estar al filo toda la temporada, porque Carmelo Anthony está despistadísimo. Pero bueno, el que las City Dancers, como se llaman las cheerleaders de los Knicks, no puedan bailar, que sepáis que es una medida del propietario, que supongo que la hace para que los jugadores de los Knicks se sientan castigados.
No hay como tener dinero. Pero sí, bueno, otra raza, propietarios de la NBA. Pero bueno, ¿qué dices, Galis?
No, que se me ha venido a la mente.
¿Que conoces a Jimmy Dolan?
No, no tengo el placer.
No es un placer.
No es un placer, además, pues mira, eso que me llevo. Lo que me ha venido a la mente ahora, una cosa que solían hacer en Italia, que era cuando los tifosi de cada equipo no estaban de acuerdo con el juego que estaba despegando el equipo, hacían shopper di tifo, que es huelga de animar. Entonces no animaban, iban al partido pero no animaban.
Mira, y puedo estar más o menos de acuerdo, pero curiosa. Eso sí que puede tener incidencia en el equipo, pero es que lo de las animadoras bailarinas, pero bueno, nada, que las cabezas están como están y en la NBA pues están al orden del día. Bueno, cerramos territorio NBA y nos metemos en el rincón de Rubén Parra.
Atención, último segundo, canasta de Javel, recibe Durán, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA hacemos fácil lo difícil. Realiza cualquier operación en cualquier lugar. BBVA donde estés, nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque. Todo el baloncesto en la red en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Esta es la banda sonora que nos introduce en la sección que semana tras semana, capítulo tras capítulo, nos presenta Rubén Parra. Hacemos coincidir la semana del programa con hechos puntuales, pero a la vez históricos e importantes de la NBA. Uf, tenemos un montón esta semana, Rubén.
Sí, en una semana como esta, hace 65 años, el 4 de noviembre de 1948, debutaba el primer gran 5 de la liga. Don George Mikan disputaba su primer encuentro con los Minneapolis Lakers. Mr. Basketball anotaba 19 puntos en la victoria ante los Baltimore Bullets. 41 años después le tocaba el turno a David Robinson, 10 veces All-Star, 2 oros olímpicos, un mundial, 2 anillos de la NBA. 3 años más tarde, con 2 días de diferencia, lo hizo el último gran 5 dominador de la competición, Shaquille O'Neal. Me gustaría dejar claro que yo entiendo como 5 dominador de la liga a aquellos que ganaron anillos. Dwight Howard, de momento, no entra en este selecto club, lo digo solo por si hay dudas. Hablando de grandes 5, y volviendo al 4 de noviembre, en este caso del 61, hay que recordar otro de los partiditos antológicos de mi amigo Will Chamberlain. 58 puntos y 39 rebotes, victoria de 2 puntos de sus Philadelphia Warriors sobre Detroit Pistons, y a otra cosa, mariposa. Increíble la cantidad de partidazos que se cascó este hombre. El 5 de noviembre del 94 fue Jason Kidd el que llegó a la NBA, y lo hizo rozando el triple doble, con 10 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias. Jugaba para los Dallas Mavericks. ¿Sabéis contra quién debutó? Pues sí, efectivamente, contra el equipo al que luego llevaría las finales y al que ahora entrena, contra los Nets, el 7 de noviembre del 90, sería un día más en la liga, si no fuera porque esa noche los Spurs y los Nuggets se retaron a disparo limpio. Y nos dejaron el noveno partido con más puntos en la historia de la liga. Ganó San Antonio 161-153 y hasta 6 jugadores anotaron 29 o más puntos. La palma se la llevó alguien del que hablábamos al principio, David Robinson. El almirante se fue hasta los 43. El 8 de noviembre podría ser perfectamente declarado como otro de los días de la chapa. En 1994, Dikembe Mutombo, estando en los Nuggets, les puso 11 tapones a los Dallas Mavericks. Dos años después, en el 96, fue el gigante Bourbon de Brigham Young, Sean Bradley, el que puso 10 tapones. De poco le sirvieron y sus Nets terminaron perdiendo ante Orlando. Y ya vamos terminando. Como la semana pasada no pudimos pasar por este rincón, se me acumulan los recordatorios. Dos muy especiales a dos míticos que nos dejaron en los últimos 12 días. A Bill Sharman, capaz de ser adorado por dos enemigos irreconciliables como Celtics y Lakers, en gran parte porque fue clave a la hora de engrandecer a ambos, como jugador en Boston en los 50 y como entrenador y luego directivo en los Lakers a partir del 71. Y el segundo recuerdo obligado es a Walter Bellamy, otro 5 de AUPA, capaz de promediar más de 31 puntos por partido en su año de rookie en la liga, algo que solo superó un hombre en toda la historia de la competición. ¿Que quién fue? Pues el animalito Chamberlain, como siempre, promedió más de 37 puntos en su año Nobel. Bellamy fue el 5 de uno de los mejores equipos olímpicos que se recuerdan, antes de que la NBA entrara en la competición. Un equipo en el que le acompañaban Jerry West, Oscar Robertson o Jerry Lucas, y que por supuesto se llevó el oro en Roma. Tanto Bellamy como Sharman fueron introducidos en el Hall of Fame. Ahora descansan en el Olimpo del baloncesto.
Instaurado el día de la chapa, ¿eh? Bribón, te has puesto las botas esta semana, ¿eh?
Sí.
Oh, casi nada. Bueno, se guarda una Rubén Parra para la salida del programa. No os lo perdáis, que hay un zasca tremendo. Abrimos ahora territorio de Euroliga para, con José Luis Galilea, repasar cómo está la máxima competición continental. Y como os decía al inicio, hoy proponeros, básicamente proponeros y explicaros, Galis, situaciones que se dan en la Euroliga. Como, por ejemplo, Mirotic y Felipe Reyes, dos jugadores, Galis, que han descansado, que no han competido en verano, no han disputado, por ejemplo, el Eurobasket y que están rindiendo a un nivel brutal. Además es que Mirotic, bueno, ha empezado la temporada y lo venimos comentando con grandes números y es el MVP de la Euroliga del mes de octubre.
Pues sí, yo creo que es algo que se está viendo cada vez más, ¿no? Porque la temporada en general, sobre todo para aquellos jugadores que disputan las competiciones internacionales con la selección, pues bueno, van muy saturados de partidos. Y bueno, pues en este caso a Nikola Mirotić le ha sentado sensacional el este descanso y la verdad es que está promediando unos números realmente, realmente impresionantes, ¿no? Que le han llevado, como tú muy bien has dicho, a ser el MVP hasta ahora mismo de la Euro. League, ¿no? Algo que ya consiguiera el año pasado en la Liga ACB, ¿no? El caso de Felipe Reyes, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? En muy poquitos minutos, como viene siendo habitual en él, sacándoles punta a cada uno de los segundos que disputa en el parquet y bueno, muy importante esa aportación, ¿no? Los últimos años también no tiene que ver con la Euroliga, pero por ejemplo, inmediatamente también otro caso que le sucedió parecido, como fue Alex Mumbrú, que parece que está teniendo una segunda juventud y también pues ha pasado por, no en el caso de este pasado verano, sino por los anteriores, de descansar para poder estar a tope con su equipo.
El Real Madrid, junto con el Fenerbahce y también el Olympiacos, son los tres únicos equipos invictos en la Euroliga. ¿Tú has encontrado un paralelismo entre el juego del Real Madrid y lo que estamos viendo en un equipo como es el Maccabi, que está con dos victorias y una derrota liderando ese grupo de la Euroliga, en cuanto al juego, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que es una gran noticia, además, ¿no? Yo creo que el juego del que está desplegando el Real Madrid de Pablo Lasso está contagiando tanto, por supuesto, a sus aficionados, pero también al resto del baloncesto. Creo que desde que el Madrid está bajo la dirección de Pablo Lasso, bueno, hay muchos equipos que están intentando jugar más ofensivos, anotar más puntos. Creo que eso es muy de agradecer para absolutamente todos. Y el caso del Maccabi, yo creo que este año es un planteamiento de equipo bastante similar, ¿no? Con sobre todo muchísimo potencial en el juego exterior, en este caso con Hickman, Smith y Joe Ingles, que bueno, que están realmente pues haciendo muy buen baloncesto, perfectamente dirigidos por Vlad, que para mí personalmente es uno de los mejores entrenadores, siempre lo recalco, pero es que me parece un pedazo de entrenador. De momento les está dando resultado. Y buena prueba de ello es la gran victoria que sacaron contra el Lokomotiv, que es un equipo muy a tener en cuenta en esta Euroliga.
Pani.
No, decía que ha renovado David Blatt.
¿Cuántas temporadas?
En principio 1+1.
Perfecto, o sea, renovación de David Blatt con Maccabi, ¿eh?
Correcto.
Vamos explicando más cosas, José Luis. La cara y la cruz de dos equipos que han cambiado bastante este verano, como son Olympiacos, curiosamente, el bicampeón de Europa y el Barça. Los dos han hecho 5 incorporaciones, 5 cambios, pero de momento con suerte dispar, ¿no? A Olympiacos le está yendo bastante bien, por no decir que muy bien, y el Barça se ha metido en un laberinto de juego del que nos queda saber cuándo va a salir, ¿no?
Bueno, es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que podríamos establecer un poco esa comparación, ¿no? Lo que sí que podemos decir, porque los resultados son los que hablan en ese sentido, es que Olympiacos ha conseguido hacer un bloque sensacional. Los 3 partidos los ha solventado en finales apretados, dando una sensación de solidez muy importante. Yo tuve en verano la ocasión de conversar un día con Yorgos Bartzokas en Atenas, y él sobre todo lo que buscaba en el equipo en las nuevas incorporaciones era ganar potencial físico. Muchos de los jugadores han cumplen ese requisito de ser muy físicos, caso de Dunston. Y luego, sobre todo, a él le preocupa mucho siempre el tener un bloque muy unido, que es lo que le ha dado muchos éxitos en estas dos últimas ediciones de la cual es campeón el Olympiacos, ¿no? De conseguir un bloque a nivel humano muy importante. Él, cuando ficha, mira muchísimo, muchísimo el aspecto personal. Un ejemplo, Lojewski, un jugador que venía de la Liga Belga y del que me comentaban que, sobre todo, es un jugador que destaca porque es capaz de anotar muchos puntos sin hacer muchos tiros, ¿no? Y esto entra muy dentro de la filosofía que busca Bartzokas para conseguir un gran bloque. Por parte del Barça, yo creo que lógicamente está costando un poquito más. También el año pasado les costó arrancar y sin embargo luego funcionaron muy bien. Y creo que de la derrota del otro día, que lógicamente era una de esas que no entra en el guión, una gran noticia que es que creo que partido tras partido Abrines se postula como el sucesor natural de Navarro, ¿no? En un partido muy gris para el Barça, pues seguramente el jugador que más presencia tuvo fue Abrines, y creo que eso ha de hacernos ver el futuro con optimismo, porque creo que tenemos un gran Abrines para muchos años.
No sé si conocéis la historia del Nanterre, este equipo francés que ha debutado esta temporada en la máxima competición continental, en esta Euroliga, que asaltó el Palau consiguiendo la primera victoria europea, la primera victoria en la Euroliga, un club familiar que en 2 años ha conseguido ser campeón de Francia, partiendo como octavo la última temporada, teniendo el factor pista en contra en todas las eliminatorias y alzándose con el título, y un club familiar porque el padre es el presidente y el hijo es el entrenador. Claro, esa derrota se sale de los parámetros y de la hoja de ruta prevista. Es que el Barça, Pani, está sufriendo demasiado en todos los partidos, independientemente de la categoría del rival.
Sí, pero bueno, yo creo que, como bien apunta Galis, yo creo que eso es parte del crecimiento, ¿no? Dicen siempre que los pediatras, ¿no?, que a los niños les duele los huesos en la fase de crecimiento. El Barcelona tiene esos 5 cambios que hemos dicho. Hemos hecho el paralelismo con Olympiacos. Para mí hay una gran diferencia, y es que Olympiacos no ha tocado sustancialmente su esqueleto de equipo. Sí es verdad que ha cambiado jugadores, pero no ha tocado esencialmente, y sobre todo no ha tocado a su capitán general, ¿no? El Barcelona también, pero hemos de tener en cuenta que el jugador referente del Barça es Juan Carlos Navarro, y Juan Carlos Navarro es un genio, pero no está bien. Y yo creo que ya no va a estar bien, entendiendo por bien, físicamente bien, nunca, ¿no? A partir de ahí, pues el Barcelona, aparte de cambiar 5 jugadores, está apuntando también a un cambio de estilo. Que el entrenador Xavi Pascual, siempre muy amable con nosotros en las entrevistas que nos ha dado esta temporada, dice que no es tan claro, que no es un cambio tan claro, sino que son alternativas que ya existían, pero que tienes que adaptarlo a los jugadores. Pero yo sí que creo que hay un cierto cambio de, o una cierta propensión al cambio, mejor dicho, ¿no?, de estilo. Que creo que un buen momento para poner, digamos, una frontera entre donde no debemos estar preocupados por el Barça y donde sí debemos empezar a preocuparnos por el Barça de manera moderada sería a finales de diciembre, que creo que además es coincidente con el plan que tiene el club y en concreto la sección de básquet en relación a este equipo. Sí hay un jugador que me preocupa, porque es un jugador importante que no está, digamos, asimilando, o no parece que esté asimilando bien los conceptos, que es Pullen. Aparte de sus actuaciones, ya me refiero a la sensación que da de que, bueno, todavía no comprende bien, no ya dónde está, que por supuesto que sí lo comprende, ¿no?, pero sí a lo que está, ¿no? Yo llamo a la paciencia. Yo creo que el Barça, al final, cuando las cosas cuentan, que es a partir de febrero, ¿no?, pues primero se juega la Copa del Rey, que digamos es importantísimo trofeo, pero es el tercero en importancia, pero donde realmente se juega todo es marzo, abril, mayo y un poquito junio. Por lo tanto, el equipo tiene que estar más o menos ya engrasado para enero y dispuesto a ir con todo el fuego a partir de febrero.
Bien, a ver cómo evoluciona el conjunto azulgrana. Bueno, vamos con más detalles de la Euroliga. I'm not trying to show you love and affection. I'm trying to live the life a kid always expected. Over our sons to finish the cup. Más detalles que tienen su iPad José Luis Galilea. Bueno, Baskonia, esas dos caras que ya vimos la temporada pasada con otro entrenador, con otros jugadores, y que vuelve a mostrar el conjunto vitoriano, ¿no?
Sí, bueno, hasta el momento en la Euroliga pues está sucediendo un poquito lo que pasó el año pasado, ¿no? Pues de partidos que no se contaba con que pudiesen sacarlos adelante, de repente los sacaban, y otros con los que, especialmente en casa, pues bueno, cuando Vitoria siempre ha sido un feudo inexpugnable, pues no se conseguían sacar adelante las victorias, ¿no? En este caso estamos encontrando lo mismo. Bien es cierto que están siendo un auténtico calvario las lesiones, y como entrenador que he sido, sé lo difícil que es eso. Poder organizar los entrenamientos, no tener todos los jugadores, hace que la calidad del entrenamiento pues caiga en picado y sea muy difícil, ¿no? Si a eso además le sumas que hay muchos jugadores nuevos, pues el trabajo ahora mismo de Sergio Scariolo está siendo muy complicado, pero bueno, siempre me gusta de Baskonia esa capacidad de reacción que tiene, ¿no? De sacar siempre el orgullo, y bueno, creo que además pues estamos teniendo una de las mejores versiones también del Chapu Nochoni, que es un auténtico, bueno, baluarte del carácter Baskonia.
Quien está mostrando también muy buen nivel en la Euroliga es el Unicaja de Joan Plaza. Claro, ahora tiene el hándicap de ver cómo va a evolucionar Caner Medley, que me parece una pieza básica para este equipo. Además, estaba ya entrando en el engranaje del conjunto malagueño. No sé qué alternativas puede tener Unicaja, por eso te lo pregunto a ti, si Caner Medley está de baja por un tiempo prolongado.
Bueno, yo creo que en ese sentido la plantilla del Unicaja es lo suficientemente potente para suplir la baja de Caner Medley, de que, por cierto, Joan Plaza está sacando un rendimiento sensacional, ¿no? El año pasado no tuvo una temporada especialmente buena, y este año está rindiendo a muy buen nivel, junto a Fran Vázquez también, que es otro de los que Joan Plaza está recuperando para la causa, ¿no?, del Unicaja. Opciones para suplirle, pues claramente yo creo que tanto Carlos Suárez como Kuzmiskas, los dos han jugado minutos de cuatro y pueden pues bueno, ocasionalmente, puntualmente, poder cumplir con esa misión y que no sea un mayor problema para el Unicaja.
Muy bien, y cerraremos con dos de estadísticas, una individual y otra general, que te han llamado a ti la atención, ¿no?
Sí, me gusta. Bueno, yo creo que las estadísticas, sobre todo, lo que nos tienen que hacer es el poder llegar a leer entre líneas, más allá de lo que son, pues bueno, los valores en sí, ¿no? Y es la actuación de Diamantidis. Diamantidis es un jugador que todos lo conocemos, con una capacidad de competir como no tiene prácticamente nadie en toda la Euroliga, ¿no? Y bueno, pues en él el desacierto en el tiro, pues no supone un hándicap a la hora de contribuir para que su equipo gane, ¿no? Hasta ahora mismo, por ejemplo, lleva unos números que me han llamado mucho la atención: un 25% de tiros de 2 puntos y un 25% en tiros de 3 puntos con 6 de 24. Pero aún y así, pues recuerdo, por ejemplo, un partido que llevaba 0 de 6 triples, metió el triple pues para meter a su equipo en partido, y también bien, ese desacierto no es un impedimento para que sea pues uno de los máximos asistentes, sino el máximo asistente de la Euroliga, ¿no? Creo que es muy importante, eso es un detalle de auténtico crack. El acierto no tiene por qué influir en él. Y a nivel colectivo, bueno, esto es una cosa que bueno, pues me ha llamado la atención especialmente, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar tanto en Grecia como en Italia. Y en el resto de, bueno, pues en Europa en general se tiene una idea de que los españoles somos blanditos jugando, ¿no? Es algo muy 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 extendido, ¿no? Preguntas a cualquier jugador de cualquier otro país y es un poco la imagen que tienen de nosotros. Tienen otras muy buenas, por cierto, ¿no? Como que somos una gran técnica individual, etcétera, el mejor jugador de contraataque, pero en este aspecto digamos que nos tienen por blanditos. Y con 3 jornadas solamente, no, tampoco, bueno, creo que habría que esperar un poquito más, pero me ha parecido significativo. Entre los equipos que más faltas cometen en la Euroliga, pues bueno, entre los 5 primeros encontramos a los 2 griegos y a los 2 alemanes, que curiosamente yo creo que sí que practican ese baloncesto más aguerrido, utilizando más el cuerpo, y eso lógicamente pues implica cometer más faltas. Y entre los últimos, pues están todos los españoles. El 20º está el Real Madrid, el 21 está el Fútbol Club Barcelona, el 21 está el Unicaja y el 24 y último está el Laboral Kutxa Baskonia. Con lo cual, pues bueno, pues quizás igual, bueno, pues ese, en este caso se corresponda esa imagen con la realidad, pero insisto, bueno, es un poco por ofrecer un contrapunto diferente y sobre todo que nuestros aficionados pues puedan también empezar a leer entre líneas.
Puede ser que sea así, seguro que es así, pero mira que somos buenos jugando a este deporte.
Por supuesto.
Y nos colgamos medallas que, como dice José Calderón, por cierto, otros no lo van a poder decir nunca, sea de bronce, sea de plata o sea de oro. Vamos cerrando programa. Y el punto y final a Showtime siempre lo pone la agenda de José Luis Gil. Este es el baloncesto que tenemos por delante los próximos días. Con novedad, porque arranca la Euroliga Femenina, Gil.
Sí, señor, y si sois rápidos a la hora de descargaros el 123 de Showtime, estaréis a tiempo de que os recuerde que el 6 de noviembre a las 6:30 comienza la singladura del Rivas Ecopolis en la pista del Wisla, mientras que a las 8 de la tarde el Perfumerías Avenida debutará en competición europea de clubs ante el Galatasaray, también a domicilio. Liga Endesa, llegamos a la 5ª jornada, fase regular para el sábado. Estudiantes Herbalife Gran Canaria, Cajasol Fuenlabrada, Guipúzcoa Bilbao Básquet, Juventud, Río Natura. En la mañana del domingo, Valladolid Laboral Kutxa, Barcelona, Canarias y Real Madrid, La Bruxador, Manresa. Para la franja del domingo por la tarde, a las 6, Unicaja, UCAM, Murcia, Valencia Básquet, CAI, Zaragoza. En la Euroliga, 4ª jornada de la fase regular. El jueves, a las 20:45, Grupo B, Estrasburgo, Real Madrid. También el jueves, 15:15 antes, Grupo D, a las 8:30, Laboral Kutxa, Estrella Roja. Para el viernes, día 8, 8:45, Barcelona CSKA de Moscú en el Palau Blaugrana y a las 8 de la tarde, 45 minutos antes, Bayern de Múnich, Unicaja Málaga. Sí, Bayern de Múnich, Unicaja de Málaga. En la Eurocup, al cierre de esta edición, cuando os hayáis descargado esto, posiblemente ya esté definitivo el resultado del Bilbao Basket Chalón en el grupo B de la Eurocup. Para el miércoles, día 6 de noviembre, 8:30, Valencia, Cimberio Varese, también para el miércoles a la misma hora, 8:30, CAI Zaragoza, Virtus de Roma. Por lo que a la NBA se refiere, muchos de vosotros nos habéis recordado que los Lakers están on the road, y efectivamente están en tránsito, madrugada del martes al miércoles, 2:30, Dallas Lakers, madrugada del jueves al viernes, 3:30, hora siempre española. Houston Lakers al día siguiente, a las 2 de la madrugada, ni 24 horas para descansar. Pelicans Lakers, y ya recuperarán el factor pista, volverán al Staples Center la madrugada del domingo al lunes, a las 3:30, recibiendo precisamente la visita de Minnesota. Otros partidos destacados, pues por ejemplo, esa madrugada del viernes al sábado, a las 2:30, tenemos un San Antonio Golden State, rememorando lo espectacular que fue el último cruce en los playoffs de la NBA, mientras que la madrugada del sábado al domingo tenemos también un Memphis Golden State a las 2 de la madrugada. La curiosidad de la semana: New York y Charlotte van a ser prácticamente viejos conocidos. Jugarán en pista neoyorquina la madrugada del miércoles a la 1:30 y jugarán en pista del Charlotte la madrugada del sábado a la 1 de la madrugada. También maldita la gracia de verse las caras con el mismo equipo en un margen de 3 días. Cosas de la NBA. La Liga de Coro alcanzará la jornada número 6, fase regular, mientras que la Liga Femenina alcanzará la 5ª jornada también de esta fase regular.
Qué grande eres, Gil. Cuando dices, si os habéis descargado esto, esto es el programa, ¿no?
Esto es el número 123 de Showtime.
No somos, maltrates el producto.
Somos muchos más, somos uno más importante y somos muchos más.
Sí, efectivamente. Le agradecemos un montón a Nicola Mirotic que nos siga en nuestra cuenta de Twitter. Algo interesante diremos, ¿no?
Hombre, pues oye, que por muchos años, familia.
Grande, Nico.
Que se lo pase bien y que se divierta.
Adiós, Gil.
No me va a entender Nicola, pero bueno. ¡Ah, vamos, Nicola, vamos!
Le decimos hasta la semana que viene a Miguel Ángel Paniagua. Gracias, Pani.
Adiós, un abrazo a todos.
También a José Luis Galilea. Gracias, coach.
Gracias a vosotros.
Y también nos despedimos de Rubén Parra, que le va a meter un palo al número uno del draft de este 2013, a Anthony Bennett, porque tiene mala puntería el chico.
No manipules, no es un palo, es un dato, un frío dato. Anthony Bennett ha empezado su carrera como profesional en la NBA siendo el número uno del draft con 0 de 15 en tiros de campo. ¡Ole!
Yo constato la realidad, ¿no? ¿Qué dirías tú?
Correcto, es un dato.
Sí, por cierto.
Frío dato.
Anthony, espabila con esto que te estamos diciendo, chico. Bueno, Parrita, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Cuídense, a ver si estamos aquí.
Eso, diría que sí, excepto que no tenga usted información reservada. Bueno, gracias a Andreu Quesada también y gracias, como siempre, a todos vosotros. Estamos siempre en cope.es. Aquí acaba el 123 de Showtime, el baloncesto en COPE. Adiós.